actores educativos desde que asumió en marzo pasado. La indefinición, la ambigüedad y la falta de claridad, dicen los estudiantes que han calificado estas reuniones, llevaron a la CONFECH a decidir la elaboración de su propia propuesta de reforma educacional. Hemos invitado a Takuri Tapia, presidente de la Federación de Estudiantes. Bien dicho, ¿no?
Sí, bien dicho.
Takuri Tapia, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, FEUSACH, y Marco Velarde, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central, FEUCEN, para hablar de estos temas. A los dos, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a usted.
Ahora, yo te voy a pedir a ti, Marco, que prendas el aire acondicionado, las dos perillitas que están atrás tuyo, una para arriba y la otra también, porque aquí nos vamos a asfixiar. Y vamos a partir entonces de este debate. Solo contarles que me escribe David: choque en Froilán Roa con Mirador Azul, dos vehículos, hay lesionados, ambulancias, bomberos y carabineros en el lugar. Hay que tener cuidado, además que estos días se ponen un poquito resbaladizas las calles cuando cae neblina, en fin, o sea, llovizna. Vamos entonces con el tema. Ustedes han mostrado bastantes dudas respecto de lo que ha pasado con la propuesta educacional expresada por el ministro Izaguirre. ¿Por qué esas dudas? ¿Por qué dicen ustedes que él ha tenido un discurso contradictorio? Takuri Tapia, partamos contigo, yeah. Presidente de la FEUSACH.
Sí, o sea, en esta lógica que se ha dado de que el ministro se junte con los actores por separado, hemos visto que hay una gran diferencia en lo que se le ha dicho a distintos actores. Ya por lo menos a nosotros se nos plantearon ciertas cosas que iban a ir en torno a cambios reales en la educación, pero por otro lado veíamos que habían cosas sin plazo, sin cambios reales, por ejemplo en tema de financiamiento, que no se hablaba del final voucher, no se hablaba del orientar el financiamiento a la oferta y no a la demanda como lo es ahora.
Claro.
Y hemos visto que a otros actores se le ha hablado, por ejemplo, en términos de la acreditación, que la acreditación va a ser la determinación por la cual se va a entregar el financiamiento. Y entendemos nosotros que hay un proceso previo en el cual cómo se asegura la educación como un derecho y no solamente intentar regular. O sea, nosotros creemos que aquí hay un cambio de fondo y es por eso también que de aquí en adelante nosotros hablamos de la creación de este nuevo proyecto educativo. Pero hay otro tema igual que a nosotros nos preocupa y que es en torno a esa ambigüedad que en algún momento se mostró en torno a intentar caer bien a todos los actores. O sea, todos los actores salían felices en la reunión con el ministro. Entonces eso nos parecía hasta tragicómico en el sentido de poder decir, bueno, entonces, ¿a quién le está diciendo lo que realmente se va a hacer la reforma? Yo creo que en este momento, en el cual el ministro se ha puesto su plazo, nosotros hablamos de que ojalá se pueda hablar con los actores, primeramente antes de enviar proyectos de ley, en esa línea ojalá existe una definición clara, porque ahora nosotros decimos, claro, tenemos diferencias, pero hay temas que han quedado en la nebulosa sobre lo que pueda ocurrir.
Bien, ahí tenemos entonces la opinión de Takuri Tapia, presidente de la FEUSACH de la Universidad de Santiago. Me gustaría la opinión de Marco Velarde, porque aquí Marco, el presidente de la Universidad Central, de la Federación de Estudiantes, hay una posición distinta. Hemos visto cómo ya los propios rectores de las universidades llamadas estatales versus las privadas que están dentro del CRUCH, y eso en contraste con las universidades privadas, podríamos decir, bueno, hay diferencias. Lo que decía acá Takuri, él dice las universidades estatales de alguna manera tienen el derecho propio a recibir recursos más allá de la demanda, ¿verdad? Hay una necesidad de apoyar la oferta como dé lugar. Quiero saber cuál es la opinión de ustedes en tanto universidad privada.
Sí, mira, nosotros somos una universidad privada, pero que está en el CONFECH, entonces estamos en total acuerdo con las demandas que se levantan desde ese espacio. Pero voy a referirme primero a lo que estaba diciendo Takuri para poder cuajar bien en la respuesta que quiero dar con respecto a toda esta discusión sobre el financiamiento. Lo primero es que una de las demandas, la demanda transversal, lo que está de fondo hoy día en el problema, en la crisis educativa, es de mantener la educación de mercado, y eso es lo que dijo el ministro Izaguirre. Nos dijo en la reunión con el CONFECH. Y eso no ha sido claro en sus intervenciones públicas, que es lo que más nos parece como agravante de toda esta situación. Él en la Cámara del Senado, en la Comisión de Educación, dijo que iba a seguir el financiamiento vía vouchers. Eso significa como financiamiento a la demanda. Lo que significa es que el mercado va a seguirse manteniendo en educación.
O sea, el mercado es el que define
hoy día nosotros,
hacia dónde se van los recursos, quiero decir.
O sea, no el mercado, sino que finalmente son las universidades las que van a tener que hoy día competir por obtener más recursos.
Pero no había dicho que las estatales iban a tener una principal atención, después vino toda la reacción de las privadas dentro del CRUCH.
Es que yo creo que aquí está, o sea, indiferente de la relación, si son del privilegio que podrían tener las universidades estatales por sobre las privadas en el conjunto del sistema, si están dentro del CRUCH o fuera del CRUCH.
Sí.
Lo importante es que aquí, según el ministro Izaguirre, se va a seguir manteniendo la lógica de que se va a financiar la educación vía créditos, vía beca, y lo que nosotros estamos llamando a que el financiamiento debe ser vía y directamente a las instituciones. Después de eso podemos abrir la discusión de la que tú me llamabas, que era a qué institución el Estado debe financiar.
Claro.
Y lo que se ha dicho desde el CONFECH, y una claridad, es que hoy día el Estado debe tener privilegio por sobre sus instituciones. Y eso no significa no exclusividad. Y aquí hay un debate.
O sea, ¿debe o no debe tener privilegio?
Debe tener.
Debe tener.
Debe tener, ¿no? Porque son las universidades del Estado y son las universidades de todos los chilenos.
Y eso a pesar de que tú no eres de una universidad estatal.
A pesar de que no soy una universidad estatal.
¿Tú coincides con esa?
Coincido con ese punto. El problema está en que el Estado, a partir del año 80, a partir de que la educación se mercantilizó, y donde el Estado subsidiario se hace parte de la educación, se abandona las universidades, se abandona la creación de más universidades estatales, se abandona la creación de más matrículas, y se deja esa tarea al mercado. Y el mercado hoy día es el que reproduce esta crisis educativa.
Y
el que nos tiene hoy día donde estamos. Con más de 6 años de movilizaciones. Nosotros venimos del 2006 levantando movilizaciones y las más explosivas parten desde el 2011. Entonces lo que nosotros queremos es que el Estado se haga cargo de la educación de todos los chilenos y chilenas y se haga cargo también de sus universidades. Y hoy día las tiene bastante abandonadas. O sea, hoy día serán 2 o 3 universidades estatales las que hoy día tienen buena calidad educativa, investigan, pero el resto de las otras universidades están desmanteladas, botadas en regiones, y el Estado debe hacerse cargo de sus universidades, lo que no significa que hoy día no pueda haber financiamiento para otras instituciones.
Ya, chicos, me interesa mucho porque aquí nos están escuchando jóvenes, padres, en fin, muchas personas que están vinculadas al mundo universitario por distintos motivos, y a mí me interesa mucho entender, antes de seguir con el planteamiento de ustedes, porque se habla de una especie como de propuesta alternativa o paralela a la del Ministerio de Educación en términos de la reforma educacional que afecta directamente a las universidades. Takuri Tapia, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, ¿qué diagnóstico hacen hoy día respecto de la situación de las universidades? Hemos visto con por ejemplo, como la Universidad Diego Portales está en la Facultad de Medicina en paro porque dicen que no tienen un hospital donde trabajar. Entonces la sensación es, bueno, siguen las universidades prometiendo cosas que no pueden cumplir. ¿Qué está pasando?
Sí, o sea, a ver, las movilizaciones que hemos tenido, tanto las universidades tradicionales, como se ha dicho, las universidades privadas, hoy día que también salen a la calle para demostrar su descontento. O sea, no solamente la Diego Portales, en algún momento también fue la Universidad Andrés Bello.
También, y que vemos de derecho, que hacían clases en las capillas, decían.
Claro. No, y incluso en algunos chiquillos sentados en el suelo y pagando aranceles de más de 3 millones de pesos.
Al año, exacto.
Entonces, vemos que hoy día hay una desregulación tal que la universidad hace lo que quieren. Y en este caso, obviamente, cuando existe esta problemática, que también se abre otro flanco, ahí, ¿qué pasa con los campus clínicos? Que otro tema que la universidad que tienen Facultad de Ciencias Médicas, vemos que siempre hay complejidad en eso, porque también es un aspecto que entran a competir toda la universidad. O sea, ¿quién ofrece más a los hospitales, a las clínicas, para poder hacerse cargo de los campus clínicos? Yo creo que ahí es bastante relevante, porque se abre algo que tiene que ver con la salud como un derecho y también la educación. Pero cuando nosotros, y para entrar al tema de esta conformación de un nuevo proyecto educativo, no es un tema que se nos ocurrió en este CONFECH, que a veces ha salido como de esa forma. Es algo que venimos hablando ya de hace bastante tiempo. El año pasado también se hace mención en base a cómo podemos avanzar en la conformación de nosotros como estudiantes y con los distintos actores en base a este proyecto educativo, que la función de este tiene que ser transformar nuestras demandas y las propuestas que ya tenemos. O sea, que salga un único proyecto hacia el pueblo de Chile, en el cual se pueda hablar de la educación en base a cómo la construimos. Ya acá hay un tema de quién administra la educación, quién la provee y quién la financia. Y ahí, en términos incluso de financiamiento, porque siempre se ve como que hablamos solo de financiamiento, a nosotros, por el tema de la calidad, es cómo se orienta la educación, al servicio de quién está. Entonces, en ese sentido, nuestra crítica siempre ha ido al fondo de la educación. Y en esa línea, dejar claro que, por ejemplo, cuando vemos que universidades, en realidad, su orientación, y ellos salen a la luz pública, a veces muchos rectores plantean, nosotros tenemos una vocación administración pública, pero en realidad, ¿qué es lo público? Y ahí hemos visto que el Estado, en ese sentido, ha dejado de lado sus instituciones, como bien decía el Marco, que hablar de la universidad estatales, pero cuando universidades tradicionales o privadas dicen, nosotros tenemos lo público, ahí hay una discusión totalmente importante, primeramente, que es el Estado. ¿Qué define como lo público y cuál es el proyecto de educación que quiere? O sea, el Estado, ¿qué le pide a la universidad? Hoy día a la universidad estatal ni siquiera ella le tiene algo. O sea, por ejemplo, universidades con características regionales, ¿qué se les dice? ¿Cuál es el servicio productivo que tienen que generar para la región? O sea, no hay ese planteamiento, no hay ese proyecto, y obviamente para las universidades hoy día que se crearon después del 81 menos. Entonces, todo hay una discusión muy grande, hay una tergiversación de qué es lo público, porque hoy día, mientras no haya proyecto educativo, mientras solamente el control se pueda generar en las universidades estatales, obviamente lo público va a ser lo estatal. Pero la idea es que se pueda abrir esta discusión en la cual el Estado debe ciertos límites.
Y mejorar la calidad, por cierto. Marco Velarde, de la Universidad Central, presidente de la Federación.
Sí, yo creo que sobre esa última discusión que por debata Guri, creo que la discusión de lo público es una discusión bien abierta y que se ha dado como en las columnas de los distintos medios, todos los rectores opinan. Y aquí yo creo que hay que definir lo público no como la universidad que más investiga o la universidad que está haciendo esfuerzos por entregar una mejor calidad educativa, no, eso no deben ser los esfuerzos. Lo público debe estar definido por lo democrático que son sus instituciones. Hoy día no está ese criterio sobre la mesa y son uno de los criterios que nosotros queremos poner como movimiento estudiantil, que hoy día no hay universidades que estén democratizadas, que sus proyectos educativos sean conformados por su comunidad. Por ende, nosotros creemos que un importante criterio para definir qué es lo público o no es que la educación, al ser un derecho, debe ser absolutamente democrática, les debe pertenecer a todos. Y por eso los cambios en materia educativa también, para otorgar la educación como un derecho social universal, deben ser absolutamente democráticos y de toda la sociedad.
Claro, Marco, me interesa mucho ahí aclarar lo que yo le preguntaba también al comienzo a Takuri, de la Universidad de Santiago. ¿Cuál es la situación actual de las universidades privadas? Y hablemos en general, porque fíjate, por ejemplo, el titular principal de la tercera viene del Consejo Nacional de Acreditación: universidades perderán autonomía si no cumplen con la acreditación obligatoria. Yo sé que hay una situación bastante crítica. Hazme un análisis, porque, ojo, este no es solo una discusión teórica. La gente sabe y entiende que esto surge de una crisis de las universidades, en que se otorgan carreras que no tienen ninguna posibilidad, ¿no es cierto?, en el mercado laboral, en que los chicos están cesantes, en que hay crisis en términos de las escuelas de medicina porque no tienen hospitales donde hacer la práctica, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero saber, ¿cuál es el diagnóstico?
Sí, mira, nosotros siempre estos conflictos puntuales que uno trata de verlos de forma muy parcelada se dan en universidades privadas, sobre todo porque es donde el mercado donde está más desregulado. El Estado en materia de regulación hoy día no existe un marco regulatorio que intente como no solamente castigar, sino que normar también el cómo se otorga el derecho a la educación en las distintas instituciones.
¿Y el Consejo Nacional de Acreditación, no crees tú que está haciendo su pega?
Yo creo que hoy, o sea, en los últimos años se ha demostrado que ha habido como una baja en los años de acreditación y un castigo a distintas universidades, pero eso antes no ocurría. Y no. Eso tiene efectos hasta hoy día de hoy, o sea, la expansión de matrículas hoy día en CFT y IP, que son los Centros de Formación Técnica y los institutos profesionales, ¿ya?, que son donde los estudiantes hoy día más entrando. O sea, la matrícula en educación superior se ha estancado y se ha expandido en centros de formación técnica e institutos profesionales, que solo basta con que él vaya a pedir un permiso en el Ministerio de Educación y lo ponga. O sea, no hay exigencias de criterios de calidad en esas instituciones, y donde los estudiantes están más precarizados, sus condiciones de precarización, de que no tienen mercado laboral, que se abren carreras, que después no tienen futuro en un mercado laboral que no existe. Pasó con la carrera criminalística en la UTEM,
bueno,
por ejemplo.
Que es el caso más dramático.
Y hoy día existen distintas movilizaciones que se han dado en distintas universidades. Mi universidad estuvo hasta la semana pasada la carrera de enfermería también en paro. En la Universidad Central, por problemas de planta docente. Y son problemas que se representan, en que hoy día hay profesores taxi y no profesores que hacen investigación en la universidad.
O sea, se sigue vendiendo ilusión, y eso es válido también para las universidades tradicionales. En el caso de, te quiero preguntar a ti, Takuri Tapia.
Sí, o sea, a ver, las universidades estatales han sido tensionadas también a entrar a este juego. O sea, cuando los mismos gobiernos anteriores han impulsado temas de disputar en base a convenios de desempeño el financiamiento de las universidades, vemos que todas tienen que caer en el mismo juego de competir. Entonces, todas están adecuando ese sistema. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que hay que subvertir eso. ¿En qué sentido? En que hoy día haya un financiamiento a la oferta, partiendo por las universidades estatales, y que hayan criterios también para las universidades que hoy día se han creado después del 81. ¿Qué criterios van a hacer eso? O sea, ahí el Marco apunta a uno totalmente fundamental, y cuando nosotros hablamos de proyecto educativo hablamos de eso también. O sea, ¿de qué tan democratizadas están en las instituciones? O sea, hoy día en la mayoría de los CFT, los IP, las universidades privadas, se persigue a los estudiantes que se organizan, y también a los funcionarios y a los académicos. Entonces, cuando no existe cierta democracia en las instituciones, ni tanto ni en su financiamiento, ni tampoco en su organización, obviamente que nosotros creemos que no deberían ser instituciones que el Estado las financie. Y por otro lado, o sea recalcar que estas cosas que nosotros venimos planteando ahora, insisto, ya bien de hace un tiempo, y hoy día en este proyecto educativo que queremos lograr, que también va a ser en base a discutirlo con actores de la educación, no solamente con esos actores que siempre se ven, que es el CONFECH, la ACE, la CONE o el Colegio Profe, sino que también con otros actores que hoy día se han ido sumando, y también con organizaciones que han levantado estudios también sobre educación, o sea, vemos la Fundación Sol, el SENDA, los propios centros de estudio que nosotros hemos parado en nuestras federaciones. Entonces, hay una gran realidad hoy día que hay que hacerse cargo como estudiante, y que cuando nosotros decimos que tenemos diferencia con el ministro, queremos apelar a que nosotros la planteemos también con propuestas hacia el pueblo de Chile.
Por lo tanto, para cerrar, chicos, porque ya lamentablemente se nos acaba el tiempo, Marco Velarde, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central, la propuesta concreta al ministro, ¿cuál es o cuál sería esta propuesta paralela, en definitiva?
Mira, nosotros venimos, la propuesta paralela, yo la encajo como que nosotros hemos levantado demanda distinta a las que no solamente planteado el gobierno, sino que ha planteado el mercado, el Estado subsidiario en educación, que ha sido mercantilizar la educación, el derecho a la educación.
¿Pero le creen al ministro cuando habla con ustedes y les dice, estoy comprometido con esta reforma?
Es que el ministro pasó desde la incertidumbre a la contradicción. O sea, hay un ministro que dice una cosa y después dice otra. Cuando dice de mercantilizar, lo único que hace al mantener el financiamiento a la demanda es mercantilizar más la educación, y las universidades tienen que competir entre sí para entregar el derecho a la educación. Entonces, hoy día no se trata de creerle o no. Nosotros no vamos a estar en la postura de que vamos a ir a rezarle al ministro, sino que nosotros vamos a construir nuestras demandas. Lo hemos hecho del 2006 en adelante. Cuando nosotros decimos propuestas paralelas, es porque nosotros hemos levantado demandas que van a hoy día concebir la educación como un derecho, y eso lo vamos a hacer en las calles también, y lo vamos a hacer en nuestras movilizaciones, en las asambleas con nuestros compañeros.
Takuri Tapia, ¿hay vocación de diálogo con el gobierno?
O sea, nosotros ya veníamos años esperando tener instancia de diálogo. El tema es que el diálogo sea vinculante y resolutivo, que no solamente sea en declaración de buena intención. Entonces, en esa línea nosotros hemos dicho, estamos abiertos a conversar, pero nosotros vamos a ir también con nuestras acciones propias al momento estudiantil, de cómo se genera tanta unidad con los actores, en base también a convocar a esta marcha del 8 de mayo, en la cual nos movilizamos con los actores secundarios y también con otras organizaciones que se vayan sumando a esta movilización, que yo creo que plantea también el hecho de que nosotros no vamos a abandonar nuestras movilizaciones, las cuales planteamos nuestras legítimas demandas, y a la vez, obviamente, las contradicciones que vemos en el ministro se las tendremos que plantear a él, o como también de cara al pueblo de Chile, en movilizaciones, en discusiones que tengamos con nuestros compañeros.
Y el 8 de mayo van a marchar, entonces,
sí.
Junto con los estudiantes secundarios.
Sí. Sí.
Y solamente para recordar, porque algunos puntos claves que no hemos tocado, hemos hablado solamente de educación superior, pero otros puntos importantes tienen que ver con la educación preescolar, un sistema que fiscaliza el funcionamiento de los jardines infantiles, de revisar la calidad, el fin a la selección en los colegios, el fin al lucro con, ustedes saben, de los colegios subvencionados que además lucran, entonces ha dicho el Estado, no va a financiar a aquellos que lucran con los dineros del Estado, fin al copago, que sería un tema que ustedes saben que también hay una gran discusión, y por supuesto el tema de la educación superior, que por lo demás se ha seguido hablando de gratuidad, que yo sepa no se ha retirado el concepto, ¿verdad?
No.
O sea, en eso no hay diferencia, supongo.
No, siguen nuestras mismas demandas, y con todos sus actores, nosotros no solamente son los secundarios, sino que también con todas las otras organizaciones sociales que han levantado esas demandas, nosotros pretendemos construir, no una propuesta, sino que no una propuesta opuesta a la del gobierno, sino que nosotros vamos a construir hoy día el derecho a la educación con todos sus actores, y esperamos que el gobierno también esté abierto a mostrar cuál es su propuesta, porque hoy día no sabemos cuál es.
Muy bien, entonces ahí escuchaban ustedes la voz de Marco Velarde, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central, y Takuri Tapia, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado esta mañana.
Gracias a usted.
Bien, y vamos a cerrar de esta manera nuestro programa, porque la verdad es que se nos fue el tiempo, así es que mañana vamos a revisar todo lo relativo a la pregunta del día sobre el Transantiago y esta propuesta de aumentar en 100 pesos el pasaje. ¿Qué te parece a ti? Bueno, mañana revisamos las respuestas. Gracias a todos y que tengan una gran jornada.
Te invitamos a vivir la nueva experiencia PSI, con un light tan natural. El inglés.